Pachi del Campo, musicoterapeuta, director del Instituto Música Arte y Proceso. Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
¿Me aceptas el reto? Digo, el de tratar de relajarnos por lo menos en los próximos minutos.
A mí se me va a hacer difícil. ¿No? Sí. Se me va a decir difícil porque me vienen muchísimas frases, muchísimas sentencias comentadas una y otra vez en contra de las guerras, ¿no? Eric Harman, por ejemplo, y un poco al hilo de este suspender un partido, ¿no?
Sí.
Decía que la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí, uh-huh, por la decisión de viejos que se conocen y se odian pero no se matan. Es así.
Qué real.
Es así de real, ¿no?
Uh-huh.
Me venía esta frase porque es muy clara, ¿no? O Gervasio Sánchez, que en sus Desastres de la Guerra en 2016 escribía cómo duele el mundo en ruinas ante la incompetencia política y diplomática.
Uh-huh.
Cómo duele no encontrar la compasión en hombres sin tributos, sin atributos que dirigen los destinos de la humanidad, ¿no?
Uh-huh.
Es tanto dolor. Tanto uh-huh dolor. Hoy tantas, me fijaba auditivamente,
sí,
en los comentarios de la gente, ¿no? Era como un cotilla y con la oreja, ¿no? Y gente joven diciendo, pues claro, yo he estudiado la Segunda Guerra Mundial, el otro, con unas voces asustadas,
uh-huh,
pero eso lo estamos viendo aquí. Y a mí me vienen tantos sonidos de tantas vidas silenciadas que ya hay en estos momentos en ese país,
uh-huh,
que me parece terrible, uh-huh, me parece terrible. Hay que... También, más que desde el relajo, desde el silencio y desde nuestro posicionamiento claro,
uh-huh,
a todas las personas que están sufriendo, ¿eh? Porque es cierto que me vienen no solamente las personas de un lado o de otro, sino todas las que están uh-huh sufriendo. Las madres de los soldados que han sido mandados a Ucrania, ¿no? Y me viene el libro de Slevenich, que habla de los chicos del CIN. Tantas veces nos han repetido que eso es un horror.
Uh-huh.
Que no aprendemos.
Esto nos implica a todos, esto nos incumbe a todos, ¿eh? Sí. No pensamos que vamos a salir indemnes de esta porque pensamos que esté a muchos kilómetros o se está jugando la partida a muchos kilómetros al este de nuestras casas. Bueno, vamos a intentar transitar y hablar con gente, a ver si nos animamos un poco también esta tarde, porque bueno, pues hombre, hay mucha gente también que nos está escuchando y que vamos a buscar también ese lugar de recogimiento y de... Como digo, de charlar también de otras cosas. Pachi, comenzamos y lo hacemos con una frase, otra frase más, vamos a añadir. Siempre hablamos del silencio, de la importancia de parar, de pensar, de escuchar ese silencio. La cita de hoy nos dice, es bonito hablar sobre las cosas bellas y es aún más bonito mirarlas en silencio. ¿De quién es esta frase?
Bueno, es una frase del poeta serbio-estadounidense, escritor y ensayista Dejan Stojanovic. Me gusta esta frase y la uh-huh traía un poquito al hilo de esa necesidad que tenemos de contemplar, de la contemplación. Yo siempre hablo como de las prácticas informales, ¿no? Decíamos el otro día de esa primavera anticipada, de poder ver esos primeros brotes, mirarlas en silencio y guardarlas en nuestro corazón. Y guardarlas en nuestro corazón para cuando haya momentos como el que estamos viviendo de horror, ¿no?
Uh-huh.
Yo necesito apoyarme en una vivencia de silencio para poderme silenciar ante tanto ruido.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ponernos en movimiento también y vamos a escuchar algunos sonidos que nos llegaban precisamente esta semana. Vamos a escuchar. Suena Pachi una nana.
Sí, qué belleza cantada. Además, con esa, a mí me encantan estas nanas cantadas por las personas mayores, en este caso por Cristina Calderón, que falleció el pasado 16 de febrero a los 93 años.
Uh-huh.
¿Quién era Cristina Calderón? Creo que ya habéis entrevistado,
sí,
por aquí a su nieta.
Estuvimos otro día con su nieta y nosotros comenzamos la entrevista diciendo, bueno, una lengua se ha perdido, ya nos decía, y nos saludaba precisamente en su lengua, en la lengua de su familia, en la lengua de su abuela, y nos decía, no, estamos en esa labor de que no muera, estamos en la labor de que mucha gente vuelva a aprenderla, y en esa labor, en ese trabajo estamos precisamente.
Uh-huh. Claro, ¿no? Y la traía como, aunque no entendamos las voces, ¿no? En este caso de Cristina Calderón, sentimos toda esa melodía en nuestro corazón. La lengua es la Yagán. Efectivamente, ella era una de las supervivientes, ¿no?
Sí.
De esta cultura, la Yamana. Es una cultura que viene de los confines del mundo, viene de hace 12.000 años, ¿eh? Uh-huh. En el extremo sur de América, allá abajo en Villa Williams, en la isla Navarino, en Magallanes, uh-huh, en Chile. Y creo que poder escuchar canciones, poder escuchar otras voces y otras voces en otros idiomas, también nos acercan a eso que a mí tanto me gusta, que es esa humanidad compartida.
Bueno, pues ahí estaba ese sonido de esa nana, pero tenemos más. Estas son aves.
Sí.
No sabría identificarlas, la verdad, ¿eh?
Pues mira, el otro día saliendo al programa pasaban unas de estas aves por encima de aquí de Radio Vitoria,
sí.
Pero esta grabación es de Peralada de la Mata, en Extremadura. Estas aves pasan el invierno allá, en Extremadura, y ahora se inician el viaje hacia el norte, hacia los países escandinavos, ¿no? Y bueno, yo le llamé, además Elvira Martín la tuvimos aquí en el programa, ¿eh? Hablando de musicoterapia y salud mental, si nos acordamos, ¿eh? Y le dije, están pasando ahora, nada más acá la entrevista, por encima mío, unas grullas. Y me dice, anda, pues es que están anidando aquí, igual pasan las que yo ayer vi, digo, grábamelas, ¿no? Porque por aquí iba muy alto, ¿no? Y nos mandaba esta grabación, ¿no? Y nos decía algo, pues eso tan bonito, ¿no? Que ese silencio de las grullas que va recorriendo de aquí para allá, ¿no? Uh-huh. Por encima de algunos de nosotras en todo este trayecto, ¿eh? En ese cielo, en la tierra, con unos sonidos que nos unen y que nos hacen poder ser, de alguna manera, un poquito más felices.
Bueno, Pachi, dejamos ahí esos sonidos. Recordamos también que ahí tenemos un teléfono, el 688-840-840, para que nos puedan mandar los sonidos que quieran y que tengan a bien. Aquí los iremos escuchando. ¿Quién es esa mujer que está al lado tuyo?
Bueno.
O a tu lado, mejor dicho.
Sí. Aquí en Radio Vitoria, una vez más en directo, tenemos con nosotros a Sheila Pereiro. Ella es psicóloga, musicoterapeuta. Trabaja dentro del Instituto de Música, Arte y Proceso. Ella durante muchos años trabajó con personas con trastorno de espectro autista, tanto niños como jóvenes, haciendo proyectos muy interesantes, que en algún momento yo quiero invitar a alguno de sus participantes en un proyecto muy bonito que se hizo aquí en el Teatro Principal de Vitoria, donde personas con trastorno de espectro autista tocaron junto con la banda municipal de música de aquí, Vitoria. Habitualmente está ahora trabajando como investigadora en la OSI Araba, dentro de la UCI del Hospital Universitario de Araba, y en estos momentos se ha inscrito para comenzar su tesis doctoral sobre todo este trabajo en la UCI, en la Universidad de Aalborg, para hacer su doctorado allá. Él ya de alguna manera nos visita hoy para poder pues compartir cómo es todo ese trayecto que hace una persona desde que siente el interés o la curiosidad, porque llevamos muchos programas hablando de la musicoterapia, pero quizás alguien se haya preguntado, ¿pero qué es eso? ¿Cómo uno puede hacer esto de musicoterapia? ¿Qué formación es? Bueno, uno tiene que ser músico, tiene que ser psicólogo, tiene que ser médico, y creo que Sheila Pereiro puede ser una buena voz para aclararnos todo esto.
Sheila Pereiro, arratsaldeon, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, muy
bueno,
bien.
Bueno, hablamos de musicoterapia. Lo estamos haciendo desde hace bastante tiempo en este tiempo de radio. Claro, la musicoterapia, yo te preguntaría, ya sé que es muy básico, es una pregunta muy básica, pero ¿para qué sirve y en qué casos puede ser interesante e importante hablar precisamente de musicoterapia?
Bueno, es una pregunta, como dices tú, básica, pero muy amplia a la vez, ¿no? Ya que conlleva el trabajo y el uso de la música con todas sus tan diversas funciones, y que aquí ya habéis hablado de muchas de ellas, pero que cada uno de nosotros además las experimentamos. Pero es un uso sistemático, es un uso programado, preparado, dentro de un proceso también sistemático y con una metodología. Y el para qué lo pone, tú me dices, ¿para qué, no? El para qué lo pone el paciente y sus necesidades. Así que hay ámbitos de aplicación tan amplios como, decía Pachi, como las personas con trastorno del espectro del autismo, en el trabajo de la comunicación, de la interacción, etcétera, etcétera. Pero hay trabajos en muy amplias y diversas áreas, ¿no? La hospitalaria, en ámbito comunitario, en la parte clínica de salud mental, etcétera, etcétera.
Nos llama mucho la atención eso, la parte hospitalaria, por ejemplo, ¿no? El que cuando estamos somos tan vulnerables, yo como suelo decir, ¿no? Cuando estamos en un hospital jugamos en terreno contrario, nos sentimos absolutamente vulnerables, no sabemos lo que nos va a pasar ni qué nos van a hacer, ¿no? Y cuando vosotros llegáis con la música puede ser una salida perfecta, ¿no?
Claro, pues imagínate si encima no puedes hablar, no puedes moverte, ¿no? Y no puedes tomar decisiones de nada, y de repente la música, el sonido, y ya no solo la música como tal, porque un hilo musical se puede poner en cualquier lado, ¿no? Es el uso que hacemos de ella, es la escucha, es el ofrecer a la persona, no al paciente, no a la pierna, no al pulmón, sino a la persona, compartir una experiencia a través de la música que no requiere, por ejemplo, de un lenguaje, no requiere conversar, requiere escuchar, requiere sentirse, requiere, ¿no?, otro tipo de lenguaje que sí que es accesible en una situación como esta, ¿no? Y le estás ofreciendo a la persona ser y estar aunque sea en un contexto tan complejo, pero ser y estar contigo. ¿No?
Uh-huh. Vosotros sois los que entráis, lo vamos a recordar, por ejemplo, las UCIs, ¿no?
Y tanto, hoy mismo.
¿Habéis entrado hoy en la UCI?
Sí, hoy mismo, claro. Y ayer, y antes de ayer, y mañana.
Claro.
Sí.
¿Cómo es esa experiencia en la que vais como visitantes a ver quién quiere? Primero preguntáis, ¿no? Siempre soléis preguntar primero.
Bueno, en este caso los pacientes los derivan los médicos con unos criterios clínicos, porque esta intervención está enfocada o está situada, perdón, dentro de un estudio de investigación. Por lo tanto, los pacientes tienen unos criterios que cumplir, ¿no? Y en este caso trabajamos con personas que están en el proceso de weaning, que es el último proceso de desconectarse de la ventilación mecánica, ¿no? Así que en ese sentido los derivan los médicos, pero sí, desde luego, cuando entramos en esa habitación, uh-huh, pedimos permiso a la persona, le ofrecemos nuestro acompañamiento, uh-huh, le ofrecemos esa experiencia, o si no, a la familia, porque son personas que quizás están en un estado aún con la sedación, sí, no muy consciente, entonces la familia es la que nos puede hacer ahí ese enganche, decir sí, creo que puede ser una buena experiencia, ¿no?
Pero cuando salen de la ventilación dices tú, es que salimos de un momento muy, muy complicado en el que no sabemos si estamos aquí o allá o qué es lo que
y
nos
tanto,
ha pasado, ¿no?
Y tanto, lo estás contando súper bien. Es un proceso muy complejo en cuanto a conciencia de lo que está pasando. Aún la medicación hace mucho efecto en estas personas y encima estás en un lugar en el que no sabes dónde estás, no puedes moverte, tienes un tubo en tu boca que no te deja hablar y pita todo. Y bueno, un montón de condicionantes, ¿no? Que hace que el despertar, por ejemplo, el salir de esta situación en muchas personas sea de una gran angustia, por ejemplo, ¿no? Y mucho miedo. Y de repente que haya alguien que te quiera acompañar en esa angustia, que no se angustia contigo, pero que no te pone una medicación, que es lo que ahora mismo el equipo médico tiene, y qué bueno que tengan eso, ¿no?
Sí.
Esa herramienta, pero que no venga a ponerte una medicación para que esa angustia no la notes, sino que te acompañe a transitar por esa angustia, a expresarla cuando no puedes expresarte, uh-huh, a ponerle un sonido, a ponerle una forma, ¿no?
¿Pero cómo se hace eso musicalmente? ¿Qué estáis haciendo exactamente en ese momento?
Nosotros manejamos herramientas musicoterapéuticas que, claro, es necesario. A veces nos dicen, ¡ay, mira, viene una guitarra! O viene un guitarrista, ¿no? No viene un guitarrista. De hecho, yo soy de las malas guitarristas y pianistas de Vitoria, de mi promoción. Sino que viene una persona que ya se ha formado, ¿no? Y que se ha formado en un tipo de uso de la música a través de técnicas como, por ejemplo, la improvisación clínica, que es decir, improvisar con lo que el paciente trae. Y a veces el paciente trae un ritmo respiratorio. A veces el paciente trae un pequeño movimiento en una mano. A veces el paciente trae una respiración agitada, ¿no? O a veces el paciente trae, como tantos años he estado trabajando, unos pasos de un chico en una sala que solamente hace que deambular o balancearse. Pero eso, para nosotros, ya es un pulso. Es un tempo, es que hablamos, lo traducimos al lenguaje musical, por lo tanto decimos, toma, un silencio, jolín, es que es el comienzo de una gran obra en el auditorio, ¿no? Pues con el silencio empezamos. Un ritmo, unos pasos, toma, ya tenemos un pulso. ¿No? Entonces, por ejemplo, la improvisación clínica, que es ese uso clínico de la improvisación, trabajando y elaborando y creando con el paciente, con lo que él trae, es una de nuestras herramientas. Pero luego tenemos la composición de canciones o tenemos la audición de música en técnicas más receptivas, que yo creo que ya habéis hablado otros días, ¿no? Así que ponemos todas nuestras herramientas musicales, sí, más las funciones que tiene la música en pos de crear esa relación terapéutica. Y la relación terapéutica no es más que un lugar de confianza, de escucha y de abrirse a la persona con la que estás para lo que necesita en ese momento, ¿no?
Sí, ¿con qué te has encontrado esta mañana?
Bueno, vaya pregunta, no puedo contarlo como tal, que es confidencial.
No.
Pero me he encontrado, por ejemplo, con
¿qué experiencia, con qué vivencia, con
sí,
qué,
me
con qué sensación?
Me he encontrado con una mujer, por ejemplo, que estaba a puntito de ser extubada, ¿no? Pero con una calma, porque normalmente suele ser un momento de bastante agitación, sí, y sin embargo esta mujer tenía calma y lo que sí que quería, estaba deseando poder expresarse, poder hablar, poder dar las gracias. Y entonces, bueno, hemos tenido un ratito de acompañar esa calma, pero a la vez esa motivación por salir adelante y por seguir viviendo, ¿no?
Bueno, este espacio de música y de terapia queremos terminarlo también, Pachi, con una canción. Hoy me has cambiado la canción, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues es que...
Es la actualidad.
Como el otro día me diste un poquito de pie de la actualidad, ya ves, me lo he tomado todo, ¿no? Estaba pensando, además, ha habido como una lucha ahí de cruce de canciones, ¿no? Estaba mandando a Irache y le digo, mira, quiero esta canción. Y dice, no, esa ya ha sido elegida por otro que también quería poner una canción. Porque todos queremos aportar algo para este momento y queremos aportar algo de luz, algo de sensatez, algo de diálogo, algo de ser escuchados. En este caso es una canción de Peter Seeger, que escribió en 1955,
publicó esa canción con una melodía de la tradición folclórica tradicional cosaca, curiosamente, que sabemos que los cosacas habitaban entre Ucrania y Rusia, y es un pueblo que en estos momentos está reconocido como de 3 millones de personas, y está basada en, en melodías folclóricas de esa, y es de dónde se han ido las flores, dónde se han ido todas las chicas jóvenes, dónde se han ido los jóvenes, dónde se han ido todos los soldados, dónde se han ido todos los soldados, dónde se han ido todos los cementerios, se han ido las flores, se han ido dos, pero ¿cuándo aprenderán?
¿Dónde se han ido las flores? Pasando mucho tiempo, ¿dónde se han ido las flores? ¿Dónde se han ido las chicas jóvenes? ¿Dónde se han ido todos los jóvenes? ¿Dónde se han ido los soldados? ¿Cuándo aprenderán? Bueno, pues con esa idea nos quedamos. Pachi del Campo, un placer, como siempre, charlar contigo.
Muchísimas gracias.
Sheila Pereiro, un placer que nos hayas acompañado esta tarde de radio.
A ti, gracias a vosotros.
Agur, hasta luego.
Agur.
Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone, long time ago? Where have all the flowers gone? Girls have picked them, everyone. When will we ever learn? When will we ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? Taken husbands, everyone. When will we ever learn? When will we ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? They're all in uniform. Oh, when will we ever learn? When will we ever learn? My only complaint about this song is that maybe it's not specific enough. It's too easy just to say, when will we ever learn, without being what you're really talking about.